¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Un placer estar contando contigo con la audiencia.
Qué turbulencia ahí por Ciudad del Este, ¿eh?
Mamá querida.
Realmente, realmente. No se sabe por dónde comenzar. Escucho el atropello a la casa de la intendenta.
¿Qué será? Lamentablemente, Celso, lamentablemente.
Sí.
Es lamentable. Pero es la verdad, bueno. Un lugar donde tenemos esta efervescencia comercial, económica, bueno, es caldo de cultivo también para actividades ilícitas, ¿verdad? Lamentablemente es la realidad que tenemos, el precio que tenemos que pagar a lo mejor.
Claro. Diputado, vamos por partes, porque si no, y no sabemos realmente, porque hay mucho... ¿Vos le conocías a Cucho?
No, yo no le conocía a Celso.
Ni de nombre, nada.
Yo te voy a decir una cosa. Hace unos 7 años atrás, 8 tal vez, comenzó a aparecer acá en Ciudad del Este de Rocorrelo Italia, Roasati, Roafrente, de Jaipojá, La Obra, a este... de Panamá, o a Bioscoa, o por Andulo Lucá, te hago un narco. Te hago un narco. O ni mira chisme y ni a lleva. Y comenzaron a aparecer, no había eso acá en Ciudad del Este, eso. Por lo menos yendo a Icuay, Curiacué allá.
Realmente.
Y comenzó a aparecer, algunas. Casa, de repente ya este tipo, ojo que te dice, tajarte y oropao, de la pan, de bárbaro, de otro modelito, y quiere, por Andulo, mi también, más golpea, peanarco. Comenzaron a aparecer, esa es la verdad. Ahora, de ahí a conocerlo yo, alguno de ellos, así de forma específica, fulano de tal. Ni idea, Celso, ni idea, realmente, ni idea. Cuando sucedió esto de Cucho, arañamos por Andula, se amigo cuela, se amigo de fútbol, amigo de vóley que jugamos. No, Cucho, vamos a mantener cuatro, vamos a Cucho, cuatro, ¿verdad?
Y por ahí. Sí, Ciudad del Este se conoce todo, porque no cualquiera que tiene una isla lento ahí, Pepe, la mansión, que no es en Ciudad del Este eso, pero siempre se escucha y se dice y o sea, se conoce más o menos. Ahora, ¿cómo y por qué entró en el mundo político, verdad?
Y eso entró en manos de otra gente que yo ni idea, que soy honesto, jamás tampoco pensé que estaba vinculado a que hay mismo ahí más para los amigos de fulano, más para los amigos de mengano, Maico o financia chupé, Maico me tal cosa, y yo no sabía nada, te soy honesto, nosotros no sabíamos nada, te puedo hablar por Javier Zacarías también. Es un mundo que no conocemos, mi querido Celso.
Sí.
Hablando con los muchachos este fin de semana, a ver si recuerda. Vos sabés que tengo 54 años y tengo de vida pública, ¿verdad? A lo mejor hubiera sido hasta normal, pero yo todavía nunca vi un gramo de cocaína o un gramo de marihuana. Nunca vi en mi vida.
Sí. ¿Telerubine?
O mi telo me ha hecho, o mi... el patrón del mal, me acuerdo, me ha hecho. El señor de los cielos, me acuerdo. Y la serie escondido de esa, la novela.
Exacto. Y pero acá parece, por lo que veo, o por lo que se publica, ¿verdad? No, es solamente colorado el tema, porque Ulises Quintana...
de interno del partido, de nuestro movimiento. Incluso en ese lapso de tiempo fue que estaba con nosotros y su papá fue juzgado por el por el jurado de enjuiciamiento por haber soltado algunos narcotraficantes. Y bien o mal, siempre quería que haya alguna intervención al respecto. Y nosotros, cuando vemos narco, cuando vemos la palabra droga, nosotros corremos luego ya, no nos metemos, no queremos saber, no nos interesa. Le dejamos a la justicia y a la fuerza de seguridad que hagan lo que tienen que hacer.
Claro. No, es luego. ¿Y pues, su papá qué era, juez?
Su papá era juez. Juez en Santa Rita, si no me equivoco.
Y ahora ya no es más.
Fue destituido del cargo justamente por liberar a unos narcotraficantes. Creo que le dio medida sustitutiva a la libertad y creo que eso no se permite en casos de narcotráfico. Parece que él igual les dio una cosa así. No, el 14 ya fue bien, pero algo así hubo y él fue destituido del cargo.
¿Y dónde está ahora? ¿Vive todavía? ¿Vive en Ciudad del Este?
Vive en Ciudad del Este, es abogado de un montón de detractores del equipo Zacarías.
¿Pasó a ser oponente a ustedes?
Se enojaron con nosotros porque parece que a nosotros no nos gusta ese ámbito.
¿Alguna vez ellos ofrecieron contactar, presentar o algo así?
No.
Nunca.
No, por lo menos a mí nunca. Yo creo que si lo hubiera hecho a Javier también, no, nunca.
¿Y por qué entonces se van a enojar si no les ofreció?
No, pues yo no sé, yo estoy diciendo nomás, el abogado en contra, yo no sé ni si está enojado o no, a lo mejor es Carlos Miámara.
Diputado, yo no sé. David Teixeira do Amaral, ¿quién es?
Es un empresario local acá de la zona que tuvo un empresario floreciente que formó una fortuna importante. Tengo entendido que primero por una herencia de su señora, después se separó, se casó de vuelta y tuvo algunos problemas con la justicia, ¿verdad? De cuestiones de estafa y compañía que tengo entendido que están solucionados, ¿verdad? Pero tuvo algunas cositas por aquí, otras por allá.
¿Él fue uno de los financistas de la campaña de Roberto González Báez? ¿Quién?
Yo tengo entendido que lo apoyó, sí. Yo tengo entendido que lo apoyó. Yo no sé hasta qué grado, porque eso solo lo sabe Roberto. No quiero ser responsable de eso.
Claro. ¿Y quién es Martín Choi?
Martín Choi es un comerciante importante acá de Ciudad del Este, que estuvo muy vinculado a Colorado Añetete en lo que es la campaña interna y generales. Creo que más que nada en el rubro también financiero, ¿verdad?
Eso nunca vamos a ver porque nadie nos va a decir este me dio tanto y este me dio aquello, ¿verdad?
Hace ya no hay cuadrima eso porque es una cosa que manejaron ellos, ¿verdad? Nosotros no hemos manejado esa situación.
Este señor Teixeira, ¿ese es el que aparece en el video, ese de un vuelo en avión o no sé cosa, o tenía avión? Iba a, fácil, pues, eso, el de tener avión.
No, tener avión nunca es fácil, ¿verdad? Siempre tener que tener un cierto poder adquisitivo y además de tener poder adquisitivo tiene que darle curso, ¿verdad? Porque uno a veces tener avión no es tan difícil. Todo el mundo dice que es una fortuna incalculable. No, el avión no es tan caro, es caro, ¿verdad? Pero no es tan caro. El tema es que tiene que darle curso, porque si vos tenés un avión parado también, no te sirve nada. O sea, gasto al pedo. Yo tengo entendido que el señor David Teixeira tiene un avión, no sé cuál, y no sé si lo que sale de la foto es que de él, etcétera, porque yo no sé cuál es de él.
Claro. Y yo te voy citando nombres a ver si vos lo vas conociendo. Jonás Romero.
No, ni idea, no sé quién es.
Julio Cabral.
No, 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 no. El apellido Cabral me suena porque nuestro candidato a gobernador era Elio Cabral, ¿verdad? Pero sí. No conozco ningún Julio Cabral vinculado a él, por lo menos así rápidamente.
Bueno, ahora pasemos un poco a qué es lo que pasó en la casa de la intendenta del... Vamos a decir que la casa de la intendenta porque el marido no está luego, el senador. Ya andó un año hoy. Así que la casa de la intendenta, diputado...
El secretario.
Es difícil llegar hasta la puerta de la casa de la intendenta. ¿Cómo fue que atropellaron, según lo que ustedes denuncian?
Bueno, primero que no es difícil llegar hasta la puerta de la casa de la intendenta, ¿verdad? Convengamos eso.
Sí.
Porque algunos pueden decir 300 policías, 200 policías, yo la pago ni a eso. Eso no es cierto.
Sí.
Eso es leyenda. Yo le invito y te invito a vos que no me pidas a mí, llamarle a algún amigo personal tuyo y decirle, a mí no van a intendentar la frente, pero ahí se está un andil, tranquilo. Va a llegar, va a estacionar y va a golpear el portón como casa de cualquier vecino, no hay ningún secreto. Entonces, en primer lugar, no es difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ese día? A las 8 de la noche había un grupo importante de gente en frente a la casa de Javier, de seguidores de Sandra, de Javier, seguidores nuestros, amigos nuestros, que estaban expectantes ante eventuales scratches, entre comillas, que puedan suceder, de tal forma que ellos se puedan manifestar también contra los scratches, ¿verdad? Que nosotros defendemos que todos tienen derecho a manifestarse de un lado y de otro, siempre y cuando respeten los límites de la ley.
Sí.
Y lo básico para mí es no dañar ni física ni patrimonialmente a nadie. Yo no puedo romper el auto de nadie, yo no puedo tirarle una piedra a nadie, yo no puedo jugarle un reporte a la cara, en fin, ese tipo de cosas, siempre y cuando eso sea respetado, yo creo que tanto los unos como los otros tienen derecho a manifestarse. Lamentablemente las manifestaciones no están siendo de esa manera, ¿verdad? Esta cuestión de ciudadanos indignados, por lo menos acá en el este, está siendo... hecho con violencia desde el comienzo. Nosotros lo hemos alertado, hemos hablado, hemos dicho, y bueno, no nos están escuchando en la dimensión que nos tienen que escuchar, ¿verdad? Hubo ese grupo de personas a las 8 de la noche, que no sé si los del otro grupo anti-sacaría, digamos así, llegó hasta ahí, no llegó, si hubo griterío, etcétera. Pero de cualquier manera, si hubo algo, fue algo insignificante que no pasó a mayores, todo tranquilo. Pasó el tiempo, o pa la tema, a las 9:30 de la noche. Entonces el gran grupo que estaba frente a la casa de Javier se dispersa. Y algunos amigos nuestros deciden quedarse un poquito más, hacer una ronda de comentarios, o chismear, o beber mitad, en fin. Se sentaron ya al interior de la casa de Javier, detrás del portón principal. Ya al interior, un grupo de 15 personas, más o menos, 10, 15, tal vez 20, no sé. Se sentaron, hicieron un redondo y, de conversaciones, van conversaciones, vienen a eso de las 10 de la noche. Javier y familia... al interior de la casa, ya tranquilos, descansando, y me parece que estaban cenando, algo por el estilo. Cuando eso era 10:30 aproximadamente, se comienzan a escuchar estruendo de petardos, de armas de fuego, después confirmamos que eran armas de fuego, y este portón principal, donde la gente dice que es inexpugnable, algunos dicen que no se puede llegar, etcétera, se abre el portón de la casa y entran adentro de la casa y se encuentran con esta persona, con estos amigos que estaban ahí en esa ronda, ¿verdad? A Pedro el cola de enfrentamiento. Pedro el cola de enfrentamiento. Socobazo, Socobiene, Chanío, y forzaron la puerta de la casa, entraron a la sala de la casa, y continuó el enfrentamiento ahí adentro de la casa. Se dieron cuenta de que no había fórmula para ingresar más. Yo no sé cuáles eran las intenciones de ellos, ¿verdad? No sé qué, a dónde querían llegar, no sé qué querían hacer. Solo ellos saben, ¿verdad? Y ahí retrocedieron y se dieron a la fuga, ¿verdad? La propia gente que estaba ahí en la casa de Javier le detuvo a uno que estaba en total estado de tílico, tushaiteca, ure. Le atajó a uno, la policía vino, le llevó detenido, la policía detuvo otros dos, tres más, después detuvo un grupo con dos vehículos, uno de ellos robado, y vino la fiscalía, todo hizo el peritaje con la sección de homicidios. La incursión en la casa de Javier fue muy violenta, con petardos. Ya no había armas de fuego en ese momento, pero si había, seguramente íbamos a lamentar la vida de alguien. Piedras. La hija de Javier estuvo en el medio de la escaramuza. Si no hubiera sido la cabeza de una amiga nuestra, que es una cabeza un poco más fuerte que la de la hija de Javier, esta señora sigue internada. A lo mejor la hija de Javier iba a sufrir un impacto de una piedra de 2-3 kilos en la cabeza, muy violenta, ¿verdad? No sabemos a dónde íbamos a estar en este momento, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió, César.
Y bueno, ¿y ahora reforzaron la seguridad de la casa o qué van a hacer?
Y más que nada lo que le pedimos a las autoridades es que actúen con firmeza, ¿verdad? Que encuadren las situaciones como tiene que ser, la fiscalía, la Policía Nacional, y que nos den garantías de poder seguir siendo paraguayos normales, que quieren vivir su día a día de una manera tranquila. Eso es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Y reforzar la seguridad. No sé, la de la ayuda, pues, en los últimos años la había de 40 o 50 guardias permanentes. No hay fórmula, no hay ser humano, no hay seguidor, no hay amigo, no hay dinero que te aguante.
Sí.
No hay forma.
Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Usted van a, por supuesto, creo que hay detenido, hay gente que está detenida ya.
Ya están todos liberados.
¿Ya están todos liberados?
Sí, ya están todos liberados. El tipo penal que pusieron en perturbación a la paz pública, que tiene una pena, una expectativa de pena menor a 5 años, entonces ellos fueron liberados y están, tienen medida sustitutiva a la prisión, entonces están dando vuelta por la ciudad tranquilamente.
Bueno.
Yo por lo menos creo que actuación de Icoaila de hecho, para mí ahí hubo como mínimo un intento de lesión grave, intento de, si no fue intento de asesinato o de daño material grave, yo creo que eso, pero conocemos de gente que opina que eso fue todo montado.
Claro.
Ojalá Dios quiera que tengan razón. Yo hago voto de que tengan razón. Lamentablemente no tienen razón, porque yo sí escuché la llamada de desesperación de Javier Zacarías cuando me llama por teléfono y me dice: Lucho, nos están por matar a todos. Te estoy diciendo en términos así,
rápido,
te estoy diciendo suavemente, porque él me lo dijo gritando y desesperado, ¿verdad?
Sí.
Y yo estaba en otro lugar. Al mismo tiempo que yo recibí esa llamada, un amigo mío que estaba a mi lado, que es padrino de Paloma Zacarías, de la hija de Javier, recibía la llamada desesperada de Paloma llorando y pidiéndole que vaya a rescatarlo. Yo espero que aquellos que dicen que eso fue un montaje nunca pasen por esto.
Ojalá.
Para darse cuenta de lo que es realmente el sufrimiento por la vida de tus hijos y por la vida de tus amigos. A lo mejor Javier puede decir: la puta, se bajaba y que pase lo que pase, pero tu familia, tu señora, tu hijo, tus amigos que te están defendiendo ahí, que le pase algo a ellos, Dios mío.
Así mismo.
No quisiera tener,
vamos a ver cómo sigue. Diputado, te agradezco el tiempo, muy amable.
A la hora de siempre, Celso.
Ok, hasta luego. Adiós. Diputado Justo Zacarías, hablando un poco de dos temas puntuales.